Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio esta tarde de compartir con ustedes este evangelio que ha convertido a millones y millones y millones de seres humanos. Y mientras Cristo no venga, seguirá haciendo la obra regeneradora. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27. A ver, todos juntos, ¿cómo dice? Es un versículo tan sencillo, tan corto, pero con una trascendencia como ustedes no tienen idea, hermanos. El apóstol Pablo aquí hace una advertencia a todo creyente, a todo aquel que ha entrado en el camino de la salvación, a todo aquel que ha entrado en ese ánimo de querer entrar en el camino de la salvación. Lógicamente, cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo, hermanos, ignora muchísimas cosas del mundo espiritual. Ignora todo un universo. Traemos un pensamiento muy humano, muy carnal, muy de que lo que yo veo y lo que yo toco, eso es lo real. Somos unos perfectos ignorantes del mundo espiritual. A través de Jesucristo nosotros vamos a alcanzar la capacidad de que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Al diablo le interesa que nosotros seamos ciegos y que no seamos capaces de poder percibir ese mundo espiritual que se mueve. Usted lo que ve, lo que oye, lo que toca, solo es la parte tangible. Pero la parte tangible solo es un efecto de la parte espiritual. Es, por ponerle un ejemplo, alguien tiene un dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza solo es un efecto de un mal mucho más profundo. Puede ser un cáncer, puede ser un, qué sé yo, un golpe que se dio en la cabeza y se está generando dentro de su cerebro algún tumor. Yo no sé qué pueda ser, pero muchas veces, hermanos, esos solo son efectos de un mal más profundo. La falta de conocimiento y la falta de percibir y de ver lo espiritual nos vuelve presas fáciles del diablo. Nos vuelve presas fáciles. Por eso es que todas las provocaciones del diablo, absolutamente todo, tiene que entrar por nuestros 4 o 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos del ser humano? A ver. El tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Esos 5 elementos son los que nos amarran, son los que nos anclan a este mundo. Toda maldad, todo pecado entra a través de esas 5 ventanas. Y el diablo, hermanos, es astuto. Y Satanás se ha perfeccionado en la capacidad de capturar la atención del ser humano. El diablo se ha perfeccionado. Por ejemplo, imagínese, antes cuando comenzaban los equipos de sonido, pues venían con sistemas mono, así le llamaban, mono audios. Después ascendió y fueron superando y se volvió estéreo, audio estéreo, porque tenían y separaban ya algunos sonidos. Posteriormente llegan aquellos que se llamaban censurrón, o sea, eran aquellos donde hasta el sonido era tan profundo que en un cine hasta sentían que se les movía la silla cuando eran aquellos efectos de sonido bien fuertes. Y así ha ido creciendo y cada vez perfeccionándose en cuanto a lo que vemos, ya no se diga. Y todo eso va avanzando para tratar de capturar la atención del ser humano. Capturar tus sentidos, que son los que permiten que tú caigas preso de las cosas que vemos. de las cosas que oímos, de las cosas que palpamos. Hay entonces en Satanás una capacidad extraordinaria para poder esclavizar la mente y el corazón del hombre. Pero cuando alguien no tiene la capacidad de ver lo espiritual, de percibir lo espiritual, entonces nos podemos volver, hermanos, y óiganme bien, fácilmente presas del diablo. El apóstol Pablo aquí, en este pequeño versículo, ¿cómo es que dice el versículo? Ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso de ni deis lugar al diablo? Estamos hablando, hermanos, que debe de haber de parte nuestra, no debe de haber ningún ápice de opción a que el diablo entre en nuestro corazón. Si tenemos esas cinco ventanas, y tú sabes perfectamente que esas cinco ventanas, el diablo las utiliza para meter por allí sus tentáculos diabólicos y capturar tu atención, hermano amado y amigo, nosotros debemos de tener la capacidad de poder frenar. Ejemplo práctico, si tú sabes que la pornografía enferma, lastima, corrompe todo lo que tú ves, entonces, ¿qué hay que hacer? No ver. Punto. La pornografía es peor que el licor. La pornografía es peor que la droga. La droga, para poder tener el efecto, hay que inyectarse. Y si es marihuana, pues tenés que fumarla. La pornografía, el día que captura tu atención, la llevas permanentemente aquí. De tal forma que cualquier mujer que veas, la codicias, la desnudas, y tu mente está tan corrompida, tan corrupta, que ya no podés pensar con pureza de cualquier mujer. La pornografía es un tentáculo diabólico que captura tu atención. Y pueden haber personas que llegan a la 1, 2, 3 de la mañana y tal vez llegaron cansados de trabajar, pero ya es un hábito, y se van a meter, ya sea a la televisión o al celular, que ese es un verdadero instrumento del diablo, porque lo tienes en la mano, esa cosita chiquita. Entraste al baño, entraste a algún lugar, o estás simplemente en tu casa y ya te quedaste dormido, o perdón, ya se quedó dormida la esposa, y ya estás solito tú, y vas, y solo te apachar un botoncito, y te abre un universo, perdón la expresión, de porquería. ¿Y qué es lo que está haciendo? Corrompiendo tu mente, corrompiendo tus pensamientos, enfermando tu alma y haciéndote, óyeme bien, un día el Señor Jesucristo dijo, leísteis o oísteis que la ley dice, no adulterarás. Ahora oiga bien, y dijo el Señor, mas ahora yo os digo que todo aquel que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué dice? Ya adulteró con ella. Con solo verla y codiciarla. ¿Y qué crees tú que haces cuando alguien ve pornografía y está viendo mujeres semidesnudas o desnudas que provocan y estimulan en tus pensamientos el sexo? ¿Qué está haciendo? Codiciándola. Así que cada vez que tú te metes a ver pornografía, estás adulterando en tu corazón, en tu mente y todo tu ser. Pero el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo, no le demos chance, hombre. Si tú sabes que eso corrompe, si tú sabes que eso va a enfermar tu mente, y tú sabes que la Biblia dice que ni los fornicarios ni los adúlteros, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Así que tú crees que, no, pues yo no creo que es solo porque yo vea esto, solo por eso ya estoy pecando. A eso se le llama ignorancia espiritual. Como se ve tan simple, y como todo mundo lo hace, y como se ve que es tan sencillo, y es más, nadie te vio, nadie te observa, tú solito estás suicidándote espiritualmente. y el diablo te está enrollando y enrollando, y cuando tú quieras soltarte de ese tentáculo diabólico, no vas a poder. Ni deis lugar al diablo. Mi querido hermano, si tú sabes que eso enferma y lastima tu corazón, evítalo. Así como dijo Brian, ¿qué dijiste? Pues simplemente, no veas. Y si tú sabes y tienes aquello y está la tentación, ¿sabes qué? A ver, te desafío. Agarré el celular, anda a tirarlo al río. No, ¿qué sería lo más fácil? Porque te digo, anda a tirarlo al río y te vas a comprar otro mejor quizás. Y más grandote. No, ¿qué harías? ¿Perdón? Negarse. Pero si ahí lo tenés... A ver, ¿qué se haría? ¡Oh, eso! Andate y ve, y si no sabes cómo bloquear la aplicación o cómo borrarla de todas las aplicaciones que tienes, anda a averiguar. Pero es que de eso puede depender tu libertad y tu salvación. Óyeme bien, alguien va a decir, ¡ah, tan exagerado este hermano Saúl! Ya creo que solo por ver eso yo me voy a condenar. Ah, mi querido hermano, los ignorantes del mundo espiritual menosprecian al diablo. Hay algunas personas en el mundo que han cometido el error de, porque se encontraron un día un león, así chiquitito, medio abandonado por allá en el camino o en la selva o qué sé yo, y lo agarran y lo comienzan a criar y le dan de comer y lo alimentan y lo perfuman, y aquel animalito chiquitito se va volviendo una cosotota. Y aquel animal muestra cariño, muestra simpatía y bueno, y si es posible hasta juega con él y toda la cosa, pero aunque es así, sigue siendo ¿qué? Tiene instintos, tiene hábitos y es un animal salvaje, solo que está, digámoslo así, domesticado. Miren, han habido no uno, muchísimos casos de hombres y mujeres que se metieron a domesticar un tigre, una pantera, un leopardo, un león, y han terminado ¿dónde? Siendo la cena o el almuerzo de una de estas bestias. Tú no puedes jugar así con el diablo. No trates de domesticar a Satanás. El diablo es muy astuto y él puede hacerse dejar como domesticado, como que parece que no es tan malo. Nunca te olvides que la Biblia, el apóstol Pedro, leámoslo, ándate ahí a Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro capítulo 5. A ver, quiero que lo leamos juntos. Versículo 8. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Cómo dice? Sed sobrios y velad. Siga leyendo. Porque vuestro adversario, el diablo, y deténgase un poquitito allí. ¿Cómo le llamó? ¿Y quién es un adversario? Oh, es un enemigo, es alguien que está en contra de ti, es alguien que te lleva ganas, es alguien que tiene el deseo de destruirte, es alguien que es en contra. Adversario quiere decir alguien que está en contra de ti. Aunque lo veas como una mansa paloma, aunque lo veas como que está bien domesticado, sí, ahí tienes en el celular una bestia domesticada que se llama pornografía, música mundana, que se llama aplicaciones que en lugar de llevarte hacia cosas buenas, te llevan a cosas malas. Ahí puedes tener, bueno, alguien dirá, pero si la música, ¿qué no? Si la música es tan linda, tan bonita. Sí, pues la música lleva mensajes subliminales que afectan tu espíritu interior. Pero el ignorante que dice, no hombre, no, si es eso. Son rancheritas que me llevan, ¿a qué? A una buena onda. son rancheritas. No, solo es música, que no tiene nada malo. El diablo le encanta que lo veamos como algo inofensivo. Por eso es ridículo cuando pintan al diablo así. ¿Cómo lo pintan? Ya lo han visto, ¿verdad? ¿Cómo lo pintan así, rojo, con unos grandes cuernos, una colota con punta de lanza y un gran tridente en la mano? Que se te aparezca el diablo así, ¿qué harías? Ni modo que le vas a decir, hola Satanás, ¿qué tal? No. ¿Cómo se te va a aparecer? Sí, cuando estás ahí trabajando o cuando vas por algún lugar y alguna mujercita guapa, linda, de un cuerpazo y qué sé yo, qué más, te guiña el ojo y wow, a mí me lo dijo. Sí, a ti fue. Y te guiña el ojo y te dice, hola. Yo tengo peje. Y hasta comenzás tú a sentirte que eres una persona especial y que tenés pegue sin darte cuenta que quién está usando aquella bella mujer. Y allá terminás destruyendo tu hogar. Y allá quedás convertido en un mendrujo de pan, en un pedazo de pan, tu vida reducida a condenación. Nunca juegues con el pecado. Nunca te lleves de ser más listo que Satanás. El diablo tiene su estrategia propia de ver de qué forma captura tu mente y tu corazón. Y la ignorancia del hombre lo hace creer fantasías e ilusiones. Y el diablo está por capturar la preciada alma tuya, porque eso es todo lo que busca. Eso es todo lo que él busca, capturar tu alma y asegurarse. Y él busca, ojalá te murieras, así dice el diablo, ojalá te murieras en pecado, porque ya no tendrás otra oportunidad. Y dice que aquí, volvamos al versículo, sed sobrios, y que dice, y velad, porque vuestro enemigo, el diablo, ¿qué? Como león, ¿qué? Rugiente, anda alrededor, ¿qué cosa? Buscando, ¿a qué dice? ¿A quién qué? Bueno, la palabra devorar, ¿quién no la entienda? Que se lo coma, pues. Así. Y son, atacan al cuello, en las partes vitales. Tienen una mordida tan fuerte, que son capaces que de una mordida ellos atacan ahí, en la columna, quiebran la columna vertebral para que los animales ya no puedan correr y huir. El diablo lo que busca es devorarte, destruirte. Pero en la inocencia y en la ignorancia, mis queridos hermanos, muchos están domesticando al diablo. Y ahí lo tienen en su casa, y ahí lo tienen en el celular, y ahí lo tienen escondido, porque creen que eso no es tan malo. Sería bueno preguntarle a lo que pasó al rico, ¿verdad? Cuando fue a parar después que había muerto, igual que Lázaro, y fue a parar, ¿a dónde dice? Al Hades, o al Seol, que es en griego el lugar de los muertos. Este hombre le suplicó a Abraham y le dijo, Padre Abraham, deja que vaya y resucite, porque tengo 5 hermanos igual que yo. Él era un perdido, él era un perverso, él pasaba en parrandas todos los días que podía, y embriagándose y haciendo orgías y de todas las maldades que acostumbraba. Y al llegar a ese lugar con plena conciencia, le pidió de favor que le permitiera volver a vivir e ir a predicarle a sus 5 hermanos que eran igualitos que él. ¿Pero qué le dijo Abraham? No le dijo. No pueden. Allá tienen a Moisés y a los profetas. A ellos oigan. Porque os digo, dijo, que ni aunque alguien resucite o vuelve de los muertos, no creerán. ¿Y a quién creen que se estaba refiriendo el Señor al decir eso? A Él mismo. Se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Porque Cristo murió y descendió a las profundidades y fue a dar testimonio a todos los que habían muerto antes de Cristo y a todos los que habían muerto esperando en el Mesías. Se fue y se presentó como el libertador, el que había pagado el precio de sus pecados. Y dice, y tomó cautiva la cautividad y la presentó a Dios como dones de su obra redentora. Hermanos, Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo venció al diablo. Y la única opción que tenemos nosotros es confiar y creer en el Señor Jesucristo. ¿Quieres blindar las ventanas de tu corazón contra el diablo? Deja que Cristo llene tu corazón, te abra sus ojos y te llene de su Santo Espíritu. De lo contrario, óigame bien, hermano, usted va a estar aquí calentando una silla, usted va a estar en la iglesia calentando un lugar, pero su corazón seguirá estando poseído por esas influencias diabólicas, las cuales muchas de ustedes podrán considerar, no creo que sea tan malo. No es tan malo. No, el Señor es bien tajante. Lea usted en Primera de Juan, cuando el apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿y qué más dice? Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y qué dijo? Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero óigame bien, qué cosa más hermosa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre, bendito sea el Señor. Hermano, si usted quiere permanecer para siempre, no sea un fanático religioso que llena un lugar. No, vuélvase un verdadero instrumento de Dios. Vuelva su vida, su fe, exprésela a través de una vida práctica. Por eso el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y qué dijo? Y yo te voy a mostrar mi fe, ¿a través de qué? A través de mis obras. Eso es lo que hace falta. Cristianos valientes, que sean capaces de desafiar al mundo y que sean capaces de enfrentarse a todo ese sistema, pero que han blindado esas cinco ventanas. Mirad bien cómo oís, dijo el Señor. Mirad bien cómo veis. Las malas conversaciones, ¿qué dijo? Corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado quiénes son tus amigos. Ten cuidado con quiénes tú te rodeas. No, hermano, no tenga pena. Yo soy maduro, yo sé lo que hago. Ay, mi querido hermano. ¿Qué hizo José ahí en Egipto? Él tenía el derecho de que le sirvieran la comida del rey. ¿Y qué dijo él? No, gracias, tío. Así, hermano. No, gracias. Pero mira, si es esto y aquello. No, gracias. Es que si no comes esto vas a estar todo flamélico y todo enclenque. No importa, dijo. Pero ustedes sírvanme esto y esto y esto. Y le dio indicaciones de qué debían de comer. Es que mirá, si el rey te ve más flaco y más pálido que todos los demás, a mí me va a matar. No tengas pena, le dijo José, tú hazlo. Y no quiso comer la comida del rey. ¿Y qué pasó? Dice que el semblante de Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar era más robusto, más lleno de vida que los otros que estaban comiendo pura carne del rey. Con esto no estoy diciendo no coma carne, hermano. No, de todo lo que te sirva en la mesa. ¿Qué dijo el Señor? Comed, solo que tenga cuidado. Hermanos, todo aquel que hace la voluntad de Dios tendrá una vida de bendición, tendrá una vida de respaldo y tendrá el poder de decirle al diablo, no, hasta aquí. Sí, con autoridad, no. Pero aquel, hermanos, que desconoce los efectos peligrosos del pecado en su vida, ese está como que tiene domesticado a león, ahí le soba la cabeza. No, yo un día le quiero sobar la cabeza a un león. Me voy a acostar en la panza de él, pero eso será en el milenio. Antes de eso no quiero hacerlo. Vamos a tener esa oportunidad, pero hasta el milenio. Pero antes de eso, hermanos, no juegue con el diablo. Y no se la lleve de ser más listo que él. No crea usted, porque el diablo se puede mostrar así, calladito, así que no hace nada. No, dice que él anda como león rugiente, buscando a quién, dice, saludar, a quién amar, no, a quién qué, devorar. Y esa expresión devorar es, usted sabe lo que hacen los leones, ¿verdad? Meten sus garras y tiran sus mordidas y jalan. Ese es devorar. Comer es una cosa y devorar es otra, ¿verdad? Él destruye, él desgaja, él infringe un daño tremendo. Y dice aquí, él, el diablo, anda como león rugiente alrededor de tu persona, buscando qué, a quién devorar. Pero hay dos palabritas al principio de este versículo. ¿Cuáles son? ¿Cómo dice? A ver, alguien, ¿qué es ser sobrio? ¿Ah? ¿Sobrio? ¿Sobrio qué? Precavido, alerta, ¿qué más? Sobrio. Bueno, tal vez si usamos la contraparte de sobrio, será más fácil entenderlo. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Borracho, ebrio. ¿Usted cree que un ebrio le puede asegurar, mira, ahí le encargo a mi hija, por favor me la lleva allá a mi casa? ¿Usted lo haría? ¿Y por qué no? Exacto, porque ese anda en onda. Hace poquito, bueno, platicábamos con un muchacho que vino acá y me dice que él tuvo un accidentón horrible. Aquí lo tuvimos, y tuvo un accidentón horrible. E iba ebrio. Y no solo iba ebrio, sino que como ahí uno pierde sus reflejos, ¿no? Entonces iba todavía con el teléfono viendo y en freeway, hermano. Y se fue a dar de frente, tres carros se hicieron pedazos. De puro milagro salió el vivo. Hermano, usted nunca confiaría algo a un borracho, ¿no? Es más, ¿ha visto usted cómo se ponen los bolos? Ellos se sienten tarzanes, se sienten supermanes, se sienten los más guapos, se sienten los más inteligentes, se sienten, hacen verdaderas payasadas, porque han perdido su dominio propio. En ese momento están despistados. ¿Y qué dice el Señor? No sean borrachos, sean ¿qué? Sobrios. Estad con vuestros cinco sentidos bien atentos, porque lo que corre riesgo es tu vida eterna. Debes de estar consciente, hermano. No vivamos una borrachera cristiana. ¿A qué me refiero eso? Vamos a la iglesia y estamos contentos, hasta nos llamamos hijos de Dios y estamos hablando que un día nos vamos a sentar a la mesa del Señor, pero tu vida privada anda totalmente perdida. Pero tus sentimientos personales están totalmente discrepantes a los que Cristo demanda. Ese es un borracho. Es aquel que se adjudica a sí mismo triunfos, victorias, derechos que no tiene. Ser sobrio. Estad en vuestros cinco sentidos espirituales perfectos. ¿Y qué más dice? Sed sobrios. ¿Y qué más dice? ¿Y qué es velar? Hagan ustedes que un borracho esté despierto. Y se para al ratito. Y procuren ustedes, hagan o qué sé yo, qué él va a hacer. solo tal vez que se vaya a meter debajo de una regadera de agua fría y le caiga un montón, tal vez entre en razón. De lo contrario, dormido. ¿Sabe lo que hacía usted, lo que hacían los jefes en el templo, los guardias que cuidaban el templo? Ellos tenían que estar el turno completo totalmente firmes, atentos y vigilantes. Si de repente llegaba un supervisor, estoy hablando del templo de Dios, si de repente llegaba un supervisor y lo encontraba así recostado con la espada, tal vez con la espada o con la lanza en la mano, pero así acurrucado y dormido, ¿sabe qué hacían? ¿Sabe usted cuál era el castigo? Lo desnudaban, solo en trapos menores, y cuando amanecía, los dejaban que se fueran a sus casas a vestirse. Todo mundo sabía que era un guardia del templo, pero si lo veían pasar así, ¿qué había pasado? Nadie quite tus vestiduras, sino sé vigilante. No pierdas la oportunidad, hermano amado, de lo que Dios te está dando. Tu enemigo anda cerca de ti. Y tu enemigo, si uno se descuida, hasta el diablo te puede usar a ti para ponerte en contra de tu esposo. O tu esposo en contra de tu esposa. O tus hijos en contra de ti. Sé vigilante. El ataque del diablo puede venir por donde tú menos te lo imaginas. El Señor Jesucristo un día, su propio discípulo, lo quiso persuadir para que no subiera a la cruz. ¿Y qué le tuvo que decir el Señor Jesucristo? Cuando Pedro le dice, no, Señor, mira, ten compasión de ti, Señor. ¿Cómo va a ser eso que vas a subir a la cruz? No, hombre, Señor, le quiso, perdón la expresión que voy a usar, muy chapina o muy latina, quiso aguadar su corazón. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. ¡Qué cosa más tremenda! Pero óigame, eso me demuestra que el Señor Jesucristo estaba muy, ¿qué? Sobrio. El Señor Jesucristo estaba muy atento. El Señor Jesucristo sabía que en ese momento su amado discípulo Pedro estaba siendo utilizado ni más ni menos que por el mismo Satanás. Sé vigilante. Sed sobrios y velad. Ahora oiga lo que dice el versículo 9. ¿Cómo dice? Al cual que resistid como. ¿Usted cree que un borracho podrá resistir firme a un enemigo? Ay, hermano, ¿cómo lo va a lograr hacer si ni él mismo se logra sostener? Para poder resistir al diablo, hermanos, usted tiene que estar sobrio y tiene que estar velando. Pero para mantener estas dos actitudes espirituales, usted y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, un pequeño descuido y el diablo lo va a aprovechar. No deis lugar al diablo. En otras palabras, no te descuides, porque el error tuyo es una ventaja para él. En el momento que tú cometes un error, el diablo está vigilándote. ¿En qué momento hiciste algo? Ahí va a tratar de ver cómo ataca. Estad firmes, al cual resistid firmes, ¿en qué dice? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿dónde? Así que, hermano, cuando usted me diga, es que bien, hermano, que me están viniendo unas pruebas, están viniendo unas luchas, ¿usted cree que solito a usted le toca? No, hombre, todos los que creemos en Cristo, nos toca pelear contra el mismo enemigo. Solo que unos tienen unas debilidades, otros tienen otra, y por eso el diablo a cada uno nos anda investigando para ver por dónde fallamos. Regresemos al pasaje original, al libro de Efesios, para ir concluyendo. Y dice aquí el apóstol Pablo, una vez más, Verso 27, ¿cómo es que dice? Ni deis lugar al diablo. Hermano, si alguien llega a tocar y usted sabe que el que está ya tocando su puerta es su enemigo, ¿qué haría usted? No le abre. Sencillamente no le abre, porque no le conviene. Concluyo con este pasaje. Mateo capítulo 4. Vayámonos allá. Mateo capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 10. Y dice este pasaje, Mateo 4, verso 10. Oiga bien, esto ya es al final, cuando el Señor Jesucristo ha terminado aquel largo ayuno de 40 días y 40 noches. Y Él es sometido a una prueba tremenda después de haber ayunado. No voy a repetir las tres tentaciones, sino me interesa la última. Está en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, léalo conmigo, ¿qué? Al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué? Y a Él solo, ¿qué? Servirás, aleluya. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene el poder de sujetar al diablo y echarlo fuera. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, si está lleno de la unción y lleno del poder de Dios, tiene toda la autoridad de poder echar fuera a Satanás. Vete, Satanás. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, aquí en el cielo y debajo de la tierra. A Él le ha sido dado todo dominio, toda autoridad. Así que aquel que es hijo de Dios, hermanos, y que tiene la unción del Altísimo, el diablo le tiembla. Resista al diablo. Cuando usted cede, lo que usted está demostrando, hermano, cuando usted se debilita ante las provocaciones del diablo, lo que usted está demostrando es que le hace falta poder de Dios. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de rendirnos delante de Dios. No trate de domesticar al diablo. Él nunca dejará de ser una fiera feroz que busca destruirlo. Mejor escape por su vida. ¿Me entiende? Resístalo. Resistid firmes. Y Él tiene que huir de nosotros. Gloria a Dios. Un día el Señor Jesucristo iba pasando por un lugar que estaba, bueno, camino a Jericó, y de repente le salió al encuentro un hombre raro, extraño. Se notaba que estaba lleno de demonios. Y el hombre gritaba y le decía, y los demonios que estaban dentro de él gritaban, le decían, ¿por qué nos turbas antes de tiempo? Pero el Señor no estaba haciendo nada, simplemente su presencia era tan poderosa que alborotó los demonios de aquel personaje. Y el Señor Jesucristo vio cómo él vino y cayó de rodillas ante él y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos son? Somos legión, dijo. Y había un montón de cerdos, más de 2.200 cerdos. Y le dicen los demonios, déjanos entrar a esos cerdos, a ese hato de cerdos. Háganos, dijo el Señor. Y salieron los demonios. 2.000, más de 2.000 demonios tenía aquel cuerpo de aquel pobre hombre. Lo liberaron. Y dice que cuando los demonios entraron a los cerdos, se precipitaron todos hacia un despeñadero y murieron todos. La intención del diablo para poseer la vida del hombre es matarlo, destruirlo, quitarte la vida, así de sencillo. No nos olvidemos que Cristo advirtió cuál era la labor de Satanás: matar, robar y destruir. Él se ha vuelto un maestro para lograr eso. Así que, hermanos, el mundo espiritual es más real que este que nosotros vemos. Ruégale a Dios que le abra sus ojos para que esté sobrio y no ebrio, y para que vele y no se descuide, porque lo que está en peligro es ni más ni menos que la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios añada bendición a su palabra. Amén y amén.